Bienvenido a esta hora de cine, esta hora del séptimo arte. Una hora de disfrute con nuestros colaboradores habituales y selectos invitados. Bienvenido a La Llave Azul.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a La Llave Azul, vuestro programa de cine de Arco FM, donde os vamos contando pues un poquito todas las semanas de lo que va surgiendo en esta temporada de cine de verano, donde os traemos desde todo, desde noticias, estrenos, tanto en streaming como en salas de cine, y por supuesto lo que está por venir. Estas pasadas semanas me había tocado estar solo frente a los micros de La Llave Azul, pero esta semana vuelvo a tener a dos colaboradores habituales. Alberto Blanco, que yo creo que ya habían pasado unas cuantas semanas desde que te nos habías unido por última vez.
Sí, la verdad es que he estado bastante desconectado y laborando, y estoy de vuelta. Así que buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estéis escuchando esto, si es en podcast y si es en directo, pues aquí estamos una semana más.
Y luego Alejandro Rodríguez Barquín, que se nos une de nuevo otra semana más. También había estado ausente unas cuantas semanas por tema de estudios.
Claro, gente, no, recordad, no me han despedido. Me tomé unas semanas para estudiar. Llevo dos semanas o tres encerrado, pero 100% en mi casa estudiando.
Pero ahora eres libre.
Pero un placer volver aquí, gente, para hablar de cine otra semana más.
Y es que hemos empezado con la canción mítica que daba forma a la banda sonora de Space Jam, porque hay una noticia que específicamente decidí no comentarla la semana pasada porque me parecía más interesante traerla cuando hubiera más gente para debatir sobre ella. Imagino que ya la gente se podrá imaginar por dónde van los tiros, y es que la actriz Lola Índigo, bueno, cantante, no sé si tiene algún crédito de actriz como tal, ha sido contratada para hacer el doblaje en España de Lola Bunny en la película de Space Jam Nuevas Leyendas, la famosa secuela de la cinta original de los años 90. Esta decisión de casting ha suscitado muchas críticas en redes sociales, ha sido durante varios días consecutivos tendencia en Twitter este tema, y pues han surgido de todo tipo de críticas a la propia Lola Índigo por coger este papel por intrusismo laboral, que sí que es cierto que es una cosa que ya viene de largo, porque el coger a famosetes para hacer doblajes de películas de animación ya nos viene desde hace bastantes años, ¿no? Pero bueno, parece ser que esto ha tocado mucho las narices a la gente, e incluso la propia actriz de doblaje, que era la que se suponía que iba a coger el papel de Lola Bunny en la película, que era Vera Bosch, ha salido en redes sociales criticando también esta decisión y diciendo una cosa que sí que me parecía que tenía mucha lógica, que es que realmente a Lola Índigo le honraba mucho más decir que había cogido este papel porque le hacía ilusión que porque había hecho un casting con no sé cuántas más personas, que bueno, algo que la gente duda que haya ocurrido. Alberto, imagino que la opinión hacia este casting es negativa, pero quería saber un poco qué opinión más extensa tenías de ello.
Hombre, pues como tú ya adelantas, no me ha hecho mucha gracia. Es algo que no es una actriz profesional de doblaje. Algunos dirán que es cantante y que puede tener por ello un dominio de la voz lo suficientemente correcto como para doblarlo. Ya ha salido un pequeño avance y es bastante desastroso. Y lo que me fastidia de todo esto es que ya habían contratado a la actriz de doblaje Vera Bosch, que es la original de la actriz que suele doblar a Zendaya, y había doblado los trailers, y la han digamos echado, aunque los trailers en las películas suelen ser trabajos diferentes, pero ya se suponía que iban a contar con ella para la película y la han echado para meter a Lola
Índigo.
Bueno, Lola Índigo es el grupo en sí, pero Mimi creo que se llama. Entonces, pues bueno, me fastidia un poco. Para aquellos que dicen que, bueno, pero es que en la industria estadounidense también se produce con actores, porque allí Zendaya dobla también al personaje. Bueno, la industria estadounidense de doblaje funciona totalmente diferente. No tiene una industria tan potente como la española o otra que puede ser, yo que sé, de cualquier otro país europeo. En Estados Unidos, por ejemplo, y más para esta película concreta de Space Jam, lo que primero se suele hacer en las películas de animación es grabar las voces y luego animar a los personajes. Entonces, los personajes y la actuación labial se adapta en la animación, es decir, es algo que se hace específicamente a lo que ya se ha doblado. Esto es un proceso que se hace y que normalmente suele funcionar mejor en Estados Unidos. Es decir, aquí no se está animando a Lola Bunny para que se adapte a la voz de Lola Índigo, sino que tiene que ser al revés y es un proceso mucho más delicado. Y me parece que con lo que hemos visto ha sido bastante desastroso y que hay gente, ya no porque estudie o no estudie, sino que está más preparada vocalmente para realizar esto. Otros casos que se pueden ser similares y que mucha gente también ha expuesto en redes sociales son el caso de José Mota y Santiago Segura, dobladores de Mike Wazowski y Sullivan en la franquicia de Monstruos S.A., y que cabe recalcar que son cómicos especiales en hacer imitaciones y en jugar con su voz para adaptarlas a imitar a diferentes personajes.
Entonces, hombre, y sí que es cierto que también, y no, quería contar que Santiago Segura de hecho estudió doblaje, o sea que no sé si tiene un título como tal, imagino que sí, pero está formado, por ejemplo, como doblador.
Claro, y luego también hay otro caso que también se habla de él y que ya me pareció un poco de ignorancia, que es el caso de José Luis Gil. No sé si sabéis quién es, sale en La que se avecina y demás. Y este señor también estudió doblaje.
Claro, sí.
Y es el que dobla, bueno, en animación dobla a Buzz Lightyear, dobla Buscando a Nemo.
Y entre muchas otras películas.
Claro, claro, y este señor está especializado en esto, entonces que hay una industria del doblaje en España que se puede encargar de esto y no hay que contratar a cantantes o a figuras famosas para estos casos que no están especializadas porque lo más probable es que la caguen. No sé qué opina Alejandro.
A mí me parece terrible, un terrorismo contra el patrimonio cultural increíble. Pero vamos a ver, es que la comparación entre el tráiler de antes y el de Lola Índigo es como, bueno, voy a empezar a cortarme las venas porque no puedo aguantar más.
Hombre, y sí que es cierto que incluso la propia calidad del doblaje ha sido, más allá de incluso de cómo pueda sonar la voz de ella en el papel, ha sido también criticada. Es que es eso, o sea, mucha gente criticaba incluso que parece hecho con el móvil. Aquí surge el debate, otro debate interesante, que es si las cadenas de cine, al hilo de todo esto, aprovecharán para meter más pases en versión original, a sabiendas de que quizá una parte del público, quizá más adulto, decida ver esta película en versión original.
Que
Alberto, ¿tú qué crees? ¿Que podrían hacer esto las cadenas de cine? ¿O si tú realmente irías a ver esta película en versión original ahora que tenemos en el doblaje a Lola Índigo?
Hombre, a ver, a mí hay una cosa que me ha hecho bastante gracia, que en los tweets que ponía Cinesa de la película, muchísima gente de mala leche decía, esto es inadmisible, no sé qué, espero que haya que se pueda ver en versión original. Y Cinesa contestaba, por supuesto, en nuestros cines hay versión original. En plan de, bueno, esto a nosotros no nos influye, que la gente venga a ver la peli en versión original o en la que les dé la gana, nosotros lo vamos a ofrecer igual. Yo creo que la peli va a funcionar también en versión doblada, tengamos en cuenta que es una película de dibujos y que su target más mayoritario son un público juvenil y adulto también, que hayan visto y que hayan crecido con la primera, pero sobre todo un público infantil que enlace más con este con
esta historia,
tema de dibujos y demás. Entonces, que bueno, que también hay un público infantil detrás y que posiblemente en original funcionará. Yo no me imagino a un padre llevándose a su hijo de 7 años a ver una película en la que tenga que leer la traducción. Entonces.
Ya. Y bueno, por cerrar ya este tema de Lola Índigo y Space Jam, quería preguntaros una última cosa para cerrarlo, y es, bueno, primero a Alejandro y luego a Alberto, que es si tenéis algún doblaje así de, pues, cataloguémoslo como famosetes, de alguno que defenderíais, rescataríais, y otro que digáis, este es definitivamente el peor que he escuchado en mi vida.
Bueno, yo tengo un gran ejemplo de mal doblaje, de esto que estás en la película y te saca directamente, es en Cómo entrenar a tu dragón 3, ¿vale? El malo, creo que lo hace Melendi, no tengo ni puta idea.
Sí,
efectivamente. Yo solo sé que fue horrible, fue horrible. Por favor, ¿cómo haces un malo que tenga tanto diálogo y lo haga alguien tan mal? Es como ver el anime del Rubius doblado por el Rubius, es horrible.
¿Tienes alguno que rescatarías?
Pues, a ver, es que hay muy buenos doblajes, ¿sabes? Quiero decir, por ejemplo, el doblador de Batman durante básicamente todo lo que se adapte en España, que es Fernando, creo que se llama Fernando, ¿no?
Sí.
Pues ese hombre es increíble. O sea, todos los doblajes que hace son buenos, hasta los de Carrefour.
Alberto, bueno, misma pregunta, ¿alguno negativo o alguno positivo para ti?
Que desgraciadamente negativo, no tengo ninguno del que me...
Desgraciadamente.
No, desgraciadamente, claro, porque a mí estas cosas me encanta quedarme con ellas y no me acuerdo. Pero sí que es verdad que me quedo, y aprovecho para decir que Diego y yo le entrevistamos en su momento con...
Jordi
Buenos
Brau.
Buenos días, Vietnam, de Jordi Brau, doblando a Robin Williams. No sé, yo es un cariño especial que tengo al actor, y encima hemos conocido al actor de doblaje aquí en España, y mola. Y también a mí me gusta mucho el doblaje de Tobey Maguire en las películas de Spider-Man.
Y bueno, yo por cerrar, si me quedaría con un doblaje, yo creo que el doblaje de Harry Potter, aunque sí que es cierto que a mitad de saga cambió casi todo el reparto de dobladores, le tengo mucho cariño a todas las voces de esa franquicia. Bueno,
hombre, y... no es por nada, pero la voz de Hermione, que también la dobla una actriz, en este caso Michelle Jenner, pero una actriz que tiene mucho recorrido en lo que es el mundo del doblaje y que también se ha formado para ello. Por poner otro ejemplo.
Efectivamente. Y con esto saltamos ahora a Marvel Studios, porque esta semana, aparte de tener el estreno de La Viuda Negra, haber tenido el último y excelente episodio de Loki, también hemos tenido el tráiler de la serie de What If, que para quien no lo sepa, es básicamente una pequeña serie de animación que ha montado Marvel con historias alternativas dentro del universo cinematográfico. ¿El qué hubiera pasado si, por ejemplo, en vez de Steve Rogers haber sido el Capitán América, lo hubiera sido Peggy Carter? ¿Qué pasaría si hubiera una realidad de Marvel donde todos fueran zombies? Las ideas son ilimitadas realmente con este concepto, y lo van a explorar en una serie de animación que de momento tiene bastante buena pinta, ¿no, Alberto?
Sí, la verdad es que yo, o sea, la espero con ganas, no esperaba mucho de ella. Sí que es verdad que me ha sorprendido algún detalle, para empezar, que hemos visto a Spider-Man, que era algo que no se contemplaba por los derechos de que no estaban compartidos de Sony. Luego también otro detalle en el que sale Peggy Carter de Capitán América en un episodio que parece ser que es de Doctor Strange, entonces no sé si la propia serie va a tener retrocontinuidad sobre sí misma o si directamente van a ser episodios individuales. Y no sé, o sea, la animación cada día la compro más. Y me parece una propuesta interesante. Luego también hemos visto otros detalles, como qué hubiese pasado si Ultron al final fuese Visión y se hubiese hecho con las gemas del infinito. No sé, ahí creo que historias interesantes que van a contar.
Efectivamente. Y además, lo bueno que tiene es que haya salido este tráiler ya, es que quizá dentro de poco tengamos ese tan esperado tráiler de Spider-Man 3 que no acaba de llegar. Y que además, para mi gusto personal, yo creo que llegará una semana después de que lo haga al final de Loki. ¿Por qué?
Hombre, hay un tuit de una cuenta japonesa de Spider-Man que decían que le iban a sacar el 22 de julio. Luego el tuit le borraron. A saber, o sea, aquí como siempre se filtraron un montón de cosas. Dicen también que el tráiler ya está hecho, que si fuese por Sony ya lo hubiesen lanzado, pero que Marvel está sentado encima del tráiler en plan, esto no sale hasta que nosotros digamos. También digo que posiblemente sea un tráiler de 2 minutos en el que se cuente muy poquito.
Seguramente. Alejandro, ¿a ti qué te gustaría ver en el tráiler de Spider-Man 3?
Pues no sé, tío. Spider-Man 4, la que no se hizo.
Pues sería un giro de guión, ¿eh?
Se rumoreó, no es por nada, se rumoreó que estando de vuelta Sam Raimi en Doctor Strange y que posiblemente también la vuelta de Tobey Maguire en Spider-Man 3, se está barajando hacer un Spider-Man 4 con el reparto original otra vez.
A mí que ve, el Tom Holland muy bien, vale, pero yo quiero Spider-Man 4, por favor.
Yo creo que no va a ocurrir, pero bueno, de ilusiones se vive en esta vida. Y ahora,
yo creo que se ha puesto sobre la mesa. Yo creo que se está poniendo sobre la mesa. No te voy a engañar.
Y pues al final, de ilusiones se vive.
Quiero decir, no dudo de que haya esa posibilidad, ha estado sobre la mesa, pero yo creo que seguramente la han descartado. Y ahora pasamos a la siguiente, ¿cómo decirlo?, película, saga, de la que tenemos novedades, entre comillas, y es que Matthew Vaught, que es el director de las películas de Kingsman o Kick-Ass, entre otras franquicias, parece que tiene una nueva entre manos. Planea una película de espionaje titulada Argyle, que se supone va a empezar una trilogía de películas de espionaje que seguirá las aventuras del mayor espía de todos los tiempos. Y el casting, ojo, porque pinta bastante bien, porque tenemos a Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Dua Lipa, Catherine O'Hara, John Cena y Samuel L. Jackson, de momento, en el casting de esta película. ¿Cómo suena así esto de primeras, Alberto?
Yo guay, y todo lo que haga este señor a tope, pero yo hasta que no vea un poco el tono de la peli y por dónde tirarán, no me mojo.
Alejandro.
Y Kingsman me encantó, este señor puede hacer lo que quiera. Aunque también tengo el miedo de que sea exactamente igual que Kingsman, para eso haber hecho otra de esa peli.
Es que aquí lanzo yo una pregunta, una cosa que he estado pensando yo estos días al ver la noticia, y es que, bueno, sabemos que Matthew Vaught todavía tiene pendiente el estreno de la película de Kingsman, que es la precuela situada en la Primera Guerra Mundial sobre los orígenes de esta agencia de espionaje que vimos en las dos primeras entregas y que por distintos motivos se ha tenido que ir retrasando varias veces y ya lleva casi como 2 años de retraso desde su fecha de estreno original. Entonces, no sé si realmente cuando esta película se estrene en diciembre, si es que sale en diciembre, va a tener éxito y pueda o no matar la franquicia de Kingsman, porque también Matthew Vaught quería hacer la tercera entrega que cerrara la trilogía original de esta saga. Pero claro, con este otro proyecto de espionaje en marcha, no sé si realmente lo que busca es crearse una franquicia salvavidas si Kingsman se va a pique o realmente puede compaginar estos proyectos. Alejandro, ¿tú qué opinas?
Yo creo que va a compaginar los proyectos porque, para empezar, Kingsman es tan bueno que necesito seguir viéndolo. Uh-huh. Probablemente sí que se retrase, o sea, que vaya a hacer primero, yo creo que va a hacer primero una de una saga, luego la otra y así, va a ir alternando, no, a ver, dudo que se puedan hacer a la vez.
Sí, o sea, es complicado. Y respecto a la precuela de Kingsman, ¿te acordabas ya de ella? Porque eso yo creo que es una de las cosas que más miedo me da, que la gente no se acuerde de esta película cuando se vaya a estrenar.
Sí que me acordaba. Y es una peli que cuando vi el tráiler me decepcionó, ¿vale? Porque de repente cambia 100% el tono de la saga de Kingsman. Uh-huh. Pero al ser una precuela, lo considero como algo diferente, ¿sabes?
Sí.
Pero temo que vaya a entrar en 100% tópicos. O sea, Kingsman vino a romper con los tópicos de James Bond, ¿no? Un poco con la saga, o sea, con típica película de espías.
Sí, yo creo que era algo también que sobre lo que la película aprovechaba en mitad para burlarse de ello.
Y yo sospecho que con The Kingsman van a volver a hacer tópico.
Hay un momento que me encanta de la saga Kingsman, que es cuando matan al personaje de Colin Firth, que le dicen, ahora me vas a explicar, creo que era un momento en el que decía, me vas a explicar ahora tu plan malvado y me pelearía para escapar de esto. Y dicen, no, pum, tiro la cabeza. Y te quedas como, hostia.
Sí, es que claro, era, además venía de un cómic de Mark Millar, que el autor sigue estando muy implicado en la saga, y ya hace un tiempo se dijo que Matthew Vaught estaba interesado en que la franquicia de Kingsman tuviera distintos tipos de spin-offs. Se habló eso de la precuela, del cierre de la trilogía original de Kingsman y de un posible spin-off sobre los Statesman, que eran los espías norteamericanos que vimos en la segunda entrega de 2017. Además de eso, quería rebootear también la franquicia de Kick-Ass con el personaje femenino que ahora mismo está siendo el protagonista de los cómics de Kick-Ass en Estados Unidos en su run actual. Y con eso también poder hacer ese spin-off de Hit Girl que nunca pudo hacer porque la franquicia original de Kick-Ass murió tras su segunda entrega, que no hizo mucha taquilla. Con todos estos proyectos en marcha de Matthew Vaught, os quería preguntar, ¿cuál es realmente el que a vosotros os hace más ilusión o os interesa más?
Kingsman.
Yo también.
El resto como si se cancela, o sea.
Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Yo creo que es bastante interesante todo lo que puede hacer desde luego este señor, que además, voy a lanzar esto ahí fuera, el momento en el que la franquicia de X-Men, la franquicia de las precuelas, por así decirlo, se fue a pique, para mi gusto, es cuando dejó este hombre de estar detrás del guión, que fue básicamente después de X-Men Días del Futuro Pasado. Y con esto saltamos a un tema de noticia que va a dar pie además a una review, y es que Amazon ha confirmado que están trabajando en la secuela de La Guerra del Mañana, una cinta que se ha estrenado hace escasos días, prácticamente la semana pasada, en Amazon, que ha debido de funcionar bastante bien dentro de la plataforma y que además tiene la particularidad de que es una película comprada de la Paramount, que se iba a estrenar originalmente en cines, pero finalmente ha pasado a eso, a una plataforma de streaming. Y vuelve el director Chris McKay, que es el director de la Lego película de Batman, y Chris Pratt también volverá como protagonista. Aquí a vosotros que habéis visto la película, a mí todavía no me he dado tiempo a verla. Primero de todo, ¿qué os ha parecido la cinta original?
Empieza Alejandro.
Vale. A mí me ha gustado mucho. Quiero decir, no esperaba nada, literalmente nada de esta película. Porque la estaba viendo, o sea, estaba estudiando y me tomé un descanso, ¿no? Para ver la peli.
Buen descanso también te digo, ¿eh?
Un buen descansito.
Descanso cojonudo.
Descanso de 2 horas y 20.
A ver, chaval, cojo, veo la peli y me voy a dormir, ¿vale? Tranquilo.
Procede.
Voy a probar el examen. Bueno, continúo con la película. Esta película es una película de ciencia ficción con un presupuesto bastante grande.
Claro, el tema es, y yo era lo que iba a comentar luego, que era una película que, si no recuerdo mal, era de Universal, ¿puede ser?
De la Paramount.
De la Paramount, y que era una película destinada para ser un super blockbuster para salas de cine. Entonces, con el tema de la pandemia, pues Paramount dijo jaja y se lo vendió a Amazon. Entonces, es la posibilidad de ver una película con un presupuesto para la gran pantalla en Amazon, en abierto, sin pago previo, más allá de la suscripción. Y es algo que ya de por sí es un puntazo.
Desde luego, los aliens, o sea, mola muchísimo, están muy bien hechos.
Bueno, habría que explicar primero de todo de qué va la película, ¿no?
Sí, bueno, la película habla del personaje de Chris Pratt, ahora no me acuerdo cómo se llama. Un es, convenientemente, claro, si estamos hablando de una película americana de blockbuster, este señor tiene que ser exmilitar, ¿vale? Y tiene que tener un pasado y una hija por la que se preocupa muchísimo. Entonces un día, pues bueno, la película empieza y vienen unos señores del futuro y dicen, oye, mira, que es que por la retrocontinuidad de la película de pero si viajan al futuro, entonces el suyo es del pasado. Bueno, eso no os rayéis tanto, eso no tiene explicación y tampoco la van a dar de una manera muy enrevesada. ¿Decías, Alejandro, perdón?
Hay una evidente paradoja durante toda la película que al final dicen fuck it, ¿sabes? Que...
Sí. Pero...
Estas paradojas son para otro tipo de gente, no esperéis ver esta película.
Claro, entonces la película va de que aparecen unos señores del futuro y dicen, oye, mira, que es que en el futuro se van a... Está jodido, va a haber una pelea muy chunga y como se nos está acabando la peña allí, venimos para reclutarla aquí. Entonces, dicho eso, la película avanza unos cuantos meses, no me acuerdo si eran 3, 6 o cuántos, hasta que fichan al personaje a nuestro protagonista. Y nuestro protagonista se marcha al futuro a pelearse contra alienígenas, con la particularidad de que tiene que estar en el futuro 7 días, y cuando pasen esos 7 días, le regresan otra vez al pasado. Y ya estaría. Uh-huh. Esa es un poco la trama.
Entonces, así, bueno, había comentado...
Pero bueno, la película yo creo que tiene sus buenos giros de guión, tiene unos giros ahí interesantes. Me recuerda también un poco, en cierta manera, tiene como unos atisbos de El día del mañana, de Tom Cruise. Al filo del mañana, perdón.
Ya decía yo, otra película.
Sí, Al filo del mañana. Y lo único así que le puedo poner alguna pega... Es la última media hora de película, que realmente se fueron a grabar a Islandia, y es algo que ya pusieron en los trailers y demás, y es paisaje natural, todo lo que transcurre al final, pero es algo que a mí me sobra, es decir, es como, vale, o sea, todo lo que es acción y explosiones y demás ya me lo has dado, y lo que me vas a ofrecer no es mucho más de lo que ya me has enseñado. Más allá de ponerme al personaje de J.K. Simon pegando hostias alienígenas. Que eso siempre está guay. Pero sí. No me vas a ofrecer más en la trama.
Películas mezcladas en la original. O sea, que es una película hecha como con otras tres.
Sí, entonces, no sé, el final me falla, me patina un poco. O sea, es como ya relleno.
O sea, a mí me gusta.
Sí, claro. No, está guay. Es disfrutable porque está de efectos especiales, está guay y mola. Además, pero es como, esto te daba ya para la secuela.
Sí, procede, Alejandro.
¿Eh?
No, que querías comentar algo más de esta película.
Sí. Acaban a puñetazos con el alien final. O sea, a navaja.
Maravilloso. Maravillosa aportación.
Sí, bueno, hay un momento que a mí me llama la atención, que creo que es el primer alienígena que se carga Chris Pratt. Esto, bueno, no es spoiler. Que se le carga con un hacha. O sea, dice, son alienígenas jodidamente enormes, ¿eh? O sea, son enormes. O sea, son unos bichos que van a 4 patas o a 2, pero van a toda leche. Y se le acaban las balas, ve una hacha de incendios y dice, bueno, pues con esto mismo. Y le pega una leche, de la que viene corriendo hacia él. Y te quedas como, vale.
No tienen buena coordinación los bichos, al parecer.
No.
Tú imagínate un rinoceronte con tentáculos, ¿vale? Eso era el alien.
Entonces, os quería preguntar si... ¿Creéis que hay gas para hacer otra película de esta franquicia? ¿O realmente es un poco el dinero por el dinero?
Yo no entiendo cómo podría haber una secuela, pero desde luego la vería.
Uh-huh. Yo creo... Bueno, se estaba planteando hacer una secuela, ¿no, Diego?
Sí, es por eso. Hemos empezado hablando de esto precisamente porque van a hacer una segunda parte.
Ah, está confirmado ya.
Sí.
¿Es que haya algún rollo temporal, que venga otra amenaza del futuro?
Sí, que vengan otros del futuro a decir, oye, mira, que al final... Ahora, porque el futuro... Bueno, otro pequeño mini spoiler. Al final, evidentemente, todo sale bien y consiguen salvar a su futuro. Y que vuelvan otra vez del futuro y digan, no, que es que ha pasado otra cosa a raíz de eso, una paradoja temporal, y que tenemos que solucionarlo otra vez. Pero yo es lo que comento, o sea, yo creo que la última media hora, perdón, de película la podrían haber guardado para una secuela. Pero está bastante resuelto ya el problema principal.
Yo creo que es para la secuela, es que Maduro ha extendido las fronteras de Venezuela, ¿vale? Y hay que eliminar el comunismo.
A mí hay una cosa que me hace mucha... cómo resuelven ciertos gags de la película. Y hay un gag que habla sobre volcanes y me hace gracia cómo lo resuelven. Y dije, interesante, interesante. Porque es una chorrada, pero es como rematar cosillas. Y esas cosas molan.
Bueno, y también por cerrar... esta review, os quería preguntar, ¿creéis que esta película hubiera funcionado en salas de cine? ¿O realmente tenía más posibilidades de tener una segunda parte, como se ha visto en Amazon?
Yo creo que el mundo con pandemia, como ahora, Le hubiese ido regulinchi, digamos, o sea, no lo sé muy bien. Pero el mundo sin pandemia le hubiese ido guay. O sea, esto es blockbuster clásico de ciencia ficción puro y guay.
Esto sale verano en cine. Bueno, justo ahora no porque está Fast and Furious. Pero tú lo pones el mes que viene y yo te digo que esto triunfa.
Es que originalmente el plan era, cuando no había pandemia, estrenarlo las navidades pasadas en salas de cine.
Pues también yo creo que hubiese ido, yo creo que esto hubiese sido guay, ¿eh?
He ido a ver Tenet, bueno.
Y antes de saltar precisamente a la review de Fast and Furious, la novena entrega, también quería comentar una última noticia, ya por curiosidad, que opina aquí, por ejemplo, Alberto, porque yo creo que la primera entrega de esta franquicia él la ha visto, y es que se ha publicado el tráiler de la segunda parte de No Respires. La cinta original, que era del 2016, si mal no recuerdo, que iba sobre un grupo de jóvenes que entraban a robar una casa de un señor que es ciego. ¿Qué pasa? Que ese señor es ciego, pues era Rambo con esteroides y les encierra en la casa con él y es un asesino absolutamente loco. Y pues bueno, va a haber una segunda entrega donde parece ser que cambian un poco la dinámica y ahora el, entre comillas, bueno protagonista es el propio señor ciego interpretado por Stephen Lang, que una decisión a la hora de dar un giro de guión que parece que hay mucha gente que no le acaba de convencer, visto lo visto, cómo se comportaba en la anterior entrega. Entonces, no sé si Alejandro la ha visto, voy a suponer que no.
Pues no la he visto. No me llamó la atención, la verdad.
Por lo que iba a preguntarle eso al Alberto, que qué opinaba de este giro tan polémico de guión para esta segunda entrega.
No la dirige Fede Álvarez, lo cual ya es un puntazo a favor, pero la escribe Fede Álvarez, por lo tanto estamos igual que antes. No sé qué esperar. La trama en sí no me llama. La primera me entretuvo una tarde dominguera y esto, pues bueno, lo veré en casa, eso desde luego. No me voy a gastar dinero en ver esto en cine porque no me llama la atención, no creo que sea su target ni me interesa tampoco mucho.
Pues con eso hay que saltar a los Rápidos y Furiosos 9, una película que aquí Alejandro y yo ya hemos podido ver y que por alguna razón a mí me causó sentimientos encontrados a la hora de salir de la sala de cine, porque creo que esta película lleva al extremo cosas que ya venía haciendo la saga de Fast and Furious durante bastante tiempo, que es combinar como el drama de los personajes protagonistas con las escenas de acción cada vez más locas y más desenfrenadas. Alejandro, ¿tú qué has opinado de esta nueva entrega de los Rápidos y Furiosos 9?
Yo creo que la razón por la que no te gusta...
O sea, no es que no me haya gustado, pero es como que...
No te acabo de sentir satisfecho del todo. Es porque tengo la sensación de que esta peli no acaba. Esta peli claramente... O sea, va a haber una siguiente. O sea, yo creo que esta y la siguiente deberían ser valoradas conjuntamente.
Es que se supone que la décima y la onceava entrega van a ser como parte 1 y parte 2 para cerrar la saga principal, al menos.
Esto me parece la precuela de eso. No cierra. Esta peli no se acaba.
O sea, es que Fast and Furious nunca se acaba.
Esa es la cosa. Mientras dé dinero, nunca se acaba. Pero sí que
Fast and Furious siempre estará ahí, como tu familia.
Efectivamente, la familia.
Claramente están cerradas, o sea, enemigo, película, ¿vale? Pero esta nos trae un enemigo de la anterior película que no se cargan en esta, lo que quiere decir que no cierra.
O sea,
a la diferencia. Bueno, dicho esto, la película ha sido increíble, pero increíble. Aquel fan que vaya a ver Fast and Furious porque tiene escenas espectaculares va a seguir estando esas escenas espectaculares, pero con esteroides, ¿vale?
Sí.
Para que los guste el coche, porque quien empezó esta saga porque realmente le gustaban los coches, los 10 primeros minutos, inexplicablemente, vuelve a ser una película de coches.
Sí, o sea, es una película que trata como de alternar, por así decirlo, el pasado de Dominic Toretto, trata de explicar de dónde viene y de dónde viene ese hermano que mágicamente ha aparecido ahora y que no habíamos conocido hasta el momento. O sea, digamos que hay una parte de la película que es mayoritariamente acción desenfrenada en esteroides, como bien dice Alejandro, y hay otra parte de la película que está muy dedicada a explicar eso, por qué Dominic Toretto tenía un hermano, no lo hemos visto antes, por qué es el malo de la película, por qué el famoso personaje de Han de Tokyo Drift sigue vivo y qué relación tiene, además de seguir vivo, su muerte con, encima, los eventos que están ocurriendo durante esta novena entrega. Entonces, podríamos decir, y yo creo que Alejandro estará de acuerdo conmigo, en que hay un bloque muy denso de exposición a mitad más o menos de película, ¿no?
Sí, de decir, bueno, pues veo que la saga va hacia una corriente de espías muy intensa.
Sí, a mí me recuerda mucho a Misión Imposible en ciertos aspectos. Estas,
o sea, yo creo que son sagas muy comparables. A partir de, yo diría que de la 5, Misión Imposible y Fast and Furious son como la misma cosa.
Uh-huh.
Lo que en una se centran evidentemente en los coches.
Uh-huh.
Aunque bueno, yo diría que Fast and Furious es más Misión Imposible que la propia Misión Imposible.
Uh-huh. Y con la incorporación de John Cena como el villano y hermano de Dominic Toretto, ¿cómo te ha funcionado este actor incorporándose a esta franquicia?
A mí me ha gustado. Yo creo que se encaja perfectamente porque, a ver, en Fast and Furious, por ejemplo, meten a varios famosos, ¿no? En escenas pequeñas, realmente brillan. O sea, hace un increíble trabajo esta película con gente que no es actor, ¿sabes?
Sí.
En este caso yo, así que se podría considerar actor, ¿no? Porque ya ha aparecido en varias películas. Y es que es un papel que a cualquier tío de la WWE le encaja porque solo tiene que hablar poco y ser duro, ¿sabes?
Eso, entre muchos otros, bueno, estrellas del pop latino hay a mansalva durante toda la película. Muchas de ellas, sin hacer spoilers, por supuesto, de Alejandro.
Que yo he de reconocer que no he reconocido a ninguno. O sea, hasta que no he visto un tráiler diciéndome, no, esta gente es cantante, pues yo no me enteré de ninguno.
Uh-huh.
Y le pregunté a un compañero con el que fui al cine, ¿quién es? ¿Qué? ¿Esto que ha salido? O sea, ¿estos han salido en anteriores películas tal? Y dice, no. ¿Y uh-huh. quiénes son? No lo sé. O sea, que él tampoco lo sabía.
El caso es que casi todo el reparto original de Tokyo Drift vuelve para un papel pequeñito en esta novena entrega y incluso de alguna manera hacen como una especie de cierre de la historia de Tokyo Drift, o al menos, ¿cómo decirlo? Volvemos a ver a personajes juntos que no habíamos visto desde la propia película de Tokyo Drift. Y luego sí que, como tú, no sé si lo habías comentado antes cuando todavía no habíamos empezado o al principio del programa, pero en la parte del pasado que trata esta película, volvemos también un poco a los orígenes del propio tema de carreras de esta franquicia.
Sí, porque, a ver, nos explica un poco cómo vivieron, ¿no? Tanto Dom como el hermano,
uh-huh.
como su padre y tal, les influenció, como les enseñaba mecánica y tal, las carreras, lo vivían, vaya, vivían los coches. Así que durante 10 minutos, que es la presentación de esta historia del pasado, gira en torno a los coches. O sea, increíblemente vuelve como a la esencia, por así decirlo, de las películas. Aunque, bueno, a la mayoría de gente se la suda, porque dudo que vaya a ver Fast and Furious en plan, qué gran historia, ¿no? Pero
claro,
a mí
claro.
me gustó. Porque yo soy un gran defensor de las primeras películas, que no ha visto casi nadie, y que no tienen nada que ver con las películas de ahora.
Uh-huh.
Son pelis de coches, por eso a nadie les gusta.
Entonces, claro, a la hora de valorar esta novena entrega de la saga Fast and Furious, sí que es cierto que yo he notado que hay fans que precisamente quizá por estas cosas que comentamos se están como desconectando un poco de la franquicia, y es una cosa que además Universal tiene que mirar muy de cerca si tenemos en cuenta de que todavía quedan dos películas más de la saga principal. En teoría, de momento solo quedan dos más, y que es cierto que exponencialmente son películas que se están volviendo cada vez más caras, porque esta última entrega fijo que es la más cara y habrá costado alrededor de 200 millones de dólares y de momento no va bastante por detrás en recaudación de las anteriores. Sí que es cierto que estamos todavía en un escenario de pandemia, pero bueno, sus cifras de estreno sí que siguen siendo parecidas a lo que estaba haciendo antes, pero sí que, como ya he dicho, un poco por detrás de las anteriores. ¿Crees que la franquicia va a tener gas para... Bueno, ¿creéis los dos que la franquicia
va
tendrá...
Perdón.
Sí. Me he traído silencio.
Para cerrar con éxito o ya cuando llegue la onceava entrega la gente va a decir, pues sí, pues bueno.
Mira, tío, pues sale una, estoy más emocionado que la anterior, ¿qué cojones? Además, yo sospecho que vayan a hacer otras pelis como Hobbs y Shaw y yo me encanta. Sí, yo estoy 100% con esta franquicia.
Bueno, es que, claro, sin hacer spoiler, pero yo creo que la escena post-créditos de esta película deja un cabo suelto para una cosa que si lo exploran en la franquicia de Hobbs y Shaw puede ser bastante interesante.
¿Van a hacer una secuela con John Cena o Charlize Theron o qué?
Bueno, de Charlize Theron ya se ha confirmado que va a haber una película individual, efectivamente. Y eso, la cosa es que yo creo que realmente se van a centrar en acabar la saga principal y a ver si funcionan bien los spin-off para seguir haciendo películas de Rápidos y Furiosos durante muchísimo más tiempo. De hecho, el propio Vin Diesel ya ha confirmado que la escena con la que cierra la franquicia, o sea, la escena final de Fast and Furious 11, suena raro decirlo en voz alta, Fast and Furious 11, que ya la tiene pensado, o sea, que él ya sabe cuál va a ser la propia escena final de la siguiente... no de la siguiente, de la siguiente a la siguiente entrega de Fast and Furious. Acerca
sale
de
Darth Vader derrapando en el espacio.
Estaría bien.
Somos nosotros, o sea, es bastante evidente cómo va a acabar.
Quiero decir, a mí una cosa que no sé si me preocupa o me fascina, que es que realmente el hecho de que en esta entrega vayan al espacio es porque los fans llevaban bromeando con ello tanto tiempo que han cogido y han dicho, vamos a efectivamente llevar estos personajes al espacio. Pero es que ahora están bromeando con hacer un crossover con Parque Jurásico. Entonces, a ver con qué locura nos sorprende la siguiente vez. Porque hubiera dicho que el cielo es el tope, pero es que ya se han saltado el cielo prácticamente. Entonces...
Yo guarda tweet, voy a aproximarme a cómo va a acabar... Vale. Yo creo que va a acabar la saga como acabó la primera película. Básicamente va a ser Dominic Toretto devolviéndole las llaves del coche a Brian, ¿vale? Y vamos a cerrar ahí, porque Brian está muerto.
Sí, por decirlo de manera fina.
Así que se lo van a reservar porque es que hay una escena también post-credit. Bueno, la escena final antes de la post-créditos es... Bueno, no voy a decir cuál es.
Sí, a mí me han contado que era un poco homenaje a Paul Walker.
Sí, además un homenaje discreto. Para sí, continúa.
Es una declaración de intenciones de que va a aparecer en las siguientes películas.
Paul Walker.
No, pero lo va a hacer.
No lo tengo yo tan claro, pero yo lo entendía más como un sencillo homenaje, un detalle bien hecho. O sea, le dan digamos que durante toda la película le dan un sentido a por qué Paul Walker no participa en los eventos de esta entrega.
Pues yo creo que le están metiendo poco a poco, o sea, están esperando porque claro, imagino que no tengan los recursos para hacer una peli entera con él. Así que yo creo que lo están metiendo poco a poco, alargándolo hasta que aparezca en una de las pelis. No sé si durante toda la peli o simplemente para acabar, pero va a aparecer.
Se dice de hecho que Vin Diesel había hablado con los hermanos de Paul Walker para considerar la opción de volver a introducirle de manera digital, pero bueno, no se sabe si lo harán al final o no. Y dejando a un lado la franquicia de los Rápidos y Furiosos, esta semana que ha entrado también hemos tenido el primer tráiler de la próxima cinta de animación de Disney, con música original de Lin-Manuel Miranda, titulada Encanto, que nos va a llevar esta vez hasta la cultura de Colombia, en la cual se nos va a contar la historia de la familia Meredith, en la cual todos son una especie de escuela de Charles Xavier de los niños mutantes, donde todos los miembros de la familia tienen como una especie de superpoder, habilidad especial, excepto la protagonista de la historia, la cual es la única que no tiene habilidades especiales dentro de esa familia, y es como la premisa con la que entiendo arrancará esta nueva película de animación de Disney, que se estrena el próximo 12 de noviembre o al menos en el mes de noviembre, vamos a dejarlo ahí. Alberto, ¿a ti te llama la atención, te interesa esta nueva película de Disney?
A mí me sorprende cómo está pegando el latineo en Estados Unidos. Pero sí, o sea, Luis Manuel Miranda, así que sí. Sí, a tope. No sé, la trama me parece interesante, pero sobre todo... A mí me gustaría también ver algo, alguna apuesta nueva, más tirando hacia Luca, en el sentido de animación de Disney. Más algo similar a las apuestas arriesgadas que ha habido con World Walkers o Spider-Man Into the Spider-Verse. Me gustaría que jugasen con algo de ese estilo. O sea, que la propia animación aportase algo a nivel narrativo en la historia. Que en Soul, mira que tenía parte en la que lo hacían, pero algo más arriesgado. Y aquí, pues bueno, me parece... Que la herramienta no deja de ser un... O sea, perdón, la animación no deja de ser una herramienta para contar la historia y no un elemento narrativo más. Pero bueno, seguro que está bien y seguro que está divertida.
Alejandro, no sé si has tenido oportunidad de ver el tráiler o te suena bien esta premisa.
No he visto el tráiler, pero me da un poco la peli, no te engañas.
De hecho, bueno, la actriz que da voz a Mirabel, que es el personaje protagonista de esta película... Es Stephanie Beatriz, que es una de las protagonistas de Brooklyn Nine-Nine, interpreta a Rosa, y que además la pudimos ver hace poco en el musical de Lin-Manuel Miranda, In the Heights, que si mal no recuerdo, Alejandro, parece ser que finalmente ha calado contigo después de unos días de reposarla en casa, ¿no?
Sí, yo la vi, y si bien no me disgustó, yo no soy un gran fan de los musicales, es decir...
Sí.
O sea, también es que he tenido bastantes malas experiencias.
Miau.
Tenemos todos que sufrir. Pero he visto esta ya al principio. O sea, en el primer visionado, por así decirlo, no me acabo de gustar. ¿Vale? Porque consideraba que la parte musical no estaba del todo bien mezclada con la parte de... Vamos solo a actuar, ¿sabes? De hecho, toda la actuación me parece increíble. Todo lo que no es cantado, la historia que cuentan sin cantar, me parece que está muy bien.
Sí, o sea,
han metido todo lo no interesante en las canciones y todo lo que es historia se lo han dejado aparte. Yo lo habría hecho al revés, sinceramente.
Uh-huh.
Pero tras reposar la peli he dicho, si al final me lo pasé bien, coño.
Bueno.
Y ya está.
Y Alberto, tú me parece que también la has visto hace recientemente, no mucho, ¿no?
Correcto. A mí me gustó. Creo que hay números y creo que es una adaptación bastante fiel al musical original sin haberle visto. Pero me da esa vibe. Y eso sí, creo que hay números que me sobran. O sea, creo que hay números... El número de la señora mayor creo que no me aporta tanto a la historia. Y hay cosillas que... O sea, tiene como numerazos y luego cosas muy, 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 muy bajas de números. Y algunos cromas que cantan mucho.
Bueno, de hecho, se supone, por lo que me ha contado gente que es fan del musical original, que han recortado hasta bastantes canciones. O sea, que todavía hay más canciones en la propia obra de teatro.
Podrían haber recortado más.
Y, de hecho, bueno, la película... No ha tenido, digamos, un recorrido en taquilla bastante extenso, sino un recorrido bastante pobre, a pesar de que se esperaba que hiciera bastante bien en taquilla. Incluso se ha planteado la posibilidad de que quizá esto afectara las opciones que tenía Hamilton de ser llevado a la gran pantalla, pero yo creo que no va a influir porque Hamilton es una cosa que ha hecho unas cifras espectaculares, ya solo una simple obra de teatro de Broadway y que ha sido un movimiento cultural importante en Estados Unidos. ¿Opináis que Hamilton puede llevarse al cine sin preocupación de por lo que haya hecho previamente In the Heights? Alberto, por ejemplo.
¿Puedes repetir, por favor, la pregunta?
Que si crees que la película de Hamilton, que si se hace, que yo creo que es bastante probable, que si se verá afectada por el hecho de que esta cinta de In the Heights, que también es una obra de Lin-Manuel Miranda, pues no haya funcionado bien en taquilla.
No, bueno, yo creo que no ha funcionado bien en taquilla por las condiciones en las que estamos. Si estamos en condiciones normales en las que la gente acude al cine, yo creo que esto lo hubiese petado igual o más que The Greatest Showman. O sea, pero bueno, y Hamilton en Estados Unidos yo creo que es una película, o que podría ser una película que hecha para funcionar espectacularmente.
Es que yo creo que podría hacer cifras de peli de Marvel incluso, ¿eh? Porque allí...
No sé, bueno, en Estados Unidos sí, pero no sé si a nivel global podrá alcanzarlo.
Hombre,
pero sí,
a nivel global está la barrera de que es rap y que es una obra de teatro enteramente rapeada, y entonces quizá... Por eso yo creo que en España, incluso la propia grabación que está en Disney Plus, le ha costado entrar con el público, porque no es algo a lo que el público español esté tan acostumbrado. Entonces, por eso yo creo que tiene una barrera más complicada internacionalmente. Alejandro, ¿tú crees que en Estados Unidos puede funcionar, tiene un futuro una adaptación de Hamilton?
Es que no, o sea, no tengo datos como para decirte, porque para empezar no sabía ni cuánto, cómo de famoso es Hamilton actualmente.
Es que es el álbum, para que te hagas una idea, el álbum con las canciones de la obra de teatro es uno de los discos de raps, no sé si más escuchados o más vendidos de la historia de Estados Unidos. O sea que es, ojo, ¿eh?
Quizás sea, a ver, yo desde luego como peli de Marvel dudo, ¿eh? Pero seriamente.
Yo, es que por lo que tengo oído allí, Hamilton es ahora ya casi como un clásico, moderno, entre comillas.
No sé.
Pero bueno, veremos a ver qué sucede con esta adaptación de Hamilton. Y ya para cerrar, bueno, os iba a comentar que hace no mucho ya me uní a la secta y me acabé viendo la última película de Zack Snyder en Netflix, la de Army of the Dead. Realmente tampoco tenía mucha prisa en ver esta película. Me ha resultado más entretenida incluso de lo que yo esperaba. Y creo que aquí estaremos bastante de acuerdo. No sé si... ¿Sí, no?
Sí. O sea, Zack Snyder viene de decepcionarme una y otra vez. Viendo esta peli es como... A ver, igual me he pasado con Zack Snyder. Más de lo que se merece.
Quizá. Y...
Disculpas públicamente por todo... Bueno, todo lo malo no, pero... Y por las críticas exacerbadas que he hecho a Zack Snyder.
El caso es que Netflix ya llevaba tiempo también desarrollando una precuela de la cinta de Zack Snyder que se iba a titular Army of Thieves, el ejército de ladrones, y que iba a estar centrada en el personaje de el que descifra la combinación de la caja fuerte, que es una especie de personaje de alivio cómico alemán que está también presente durante la película, ya no me acuerdo cómo le llaman, creo que se llama Dieter, pues él va a ser el protagonista de esta película, que además dirige el propio actor y en la que va a estar también una de las estrellas de Juego de Tronos y Fast and Furious, que interpreta a Melisandre en Juego de Tronos. Su nombre ahora completo ya no me acuerdo, pero es Emmanuel algo más, lo tengo que buscar. Pero parece ser que Netflix tiene como muchas esperanzas en que este ejército, este mundo que ha creado Snyder para el ejército de los muertos pueda tener más continuidad. ¿Os apetece ver algo más dentro de esta saga de muertos de Zack Snyder, o realmente con una película os bastaba?
A ver, a mí me gusta que haya más, pero tampoco quiero que haga un universo de esto, por favor.
Bueno, esperemos a ver, porque incluso el propio Snyder tiene otro proyecto de ciencia ficción ya en producción también para Netflix, y va a ser además una película en la que quiere hacer una especie de Star Wars con toques de Kurosawa, ha dicho.
A mí eso me hace mucha gracia. Es decir, quiero hacer una película de Star Wars. No sé, es que no. Es un señor que a veces dice unas burradas que yo no le entiendo. O sea, me pone muy nervioso. O sea, como si Star Wars ya no tuviese referencias del propio Kurosawa, ¿no?
Claro.
En plan, quiero hacer una película de Star Wars mezclado con Kurosawa, cuando Star Wars ya está mezclado con el cine de Kurosawa. Entonces es como, ¿qué dices, borracho?
Alejandro.
También y adaptar Goku, ¿sabes?
No lo sé, o sea, es un señor que no lo entiendo.
Star Wars no es ciencia ficción. Pongo la mano en el fuego, es una vez visto prácticamente todas las películas, yo no puedo afirmar que sea ciencia ficción.
¿Para ti qué es?
Fantasía.
Fantasía. Bueno, sería un debate interesante y quizá yo esté de acuerdo, la verdad, en ello, teniendo en cuenta además de que el propio George Lucas en su día dijo que era una especie de revisión de las historias clásicas de caballeros medievales. Entonces, sí, es un punto bastante respetable, la verdad. Y con esto ya prácticamente cerramos un programa donde yo creo que hemos repasado muchas de las cosas que no habíamos podido comentar en las últimas semanas, que al menos no habíamos podido saber vuestras opiniones. Y de cara a cerrar el programa en estos últimos 3 minutos, perdón, que nos queda, si queréis destacar alguna película que hayáis visto últimamente que queréis que la gente la conozca o que la vea, adelante, por si tenéis alguna especie de recomendación para cerrar el programa. Alberto.
Ese es mi review final ante todas las noticias que han salido.
Es una buena review para empezar el fin de semana, un fin de semana donde estaremos ocupados con la nueva película de Marvel Studios. Bueno, Alejandro, se me olvidaba preguntarte si querías destacar algo para nuestros espectadores, para nuestros siguientes, para este fin de semana.
Bueno, acabo de destacar, perdona que me adelante, Alejandro, que el miércoles tenemos el último episodio de Loki y que pueden pasar cosas interesantes para el futuro de la franquicia del universo cinematográfico de Marvel.
Muchas cosas, sí.
O no, es decir, ya depende de lo que quieran hacer ellos. Lo mismo cagan la serie entera, con perdón, o hacen algo
interesante. Bueno,
Alejandro, pues te dejo vía libre, Alejandro, ya.
Yo película no puedo recomendar porque aparte de la de Amazon no he visto ninguna, creo. O sea, que si la he visto no me acuerdo. Pero voy a recomendar una serie de Netflix que se llama El Método Kominsky, que es una comedia, episodios de media hora, y yo realmente me he reído mucho. O sea, mezcla como es una tragicomedia, pero yo desde luego me he descojonado.
Así que con esto cerramos, como he dicho, este fin de semana donde Marvel vuelve a las salas de cine con esa Viuda Negra, cuya review os traeremos la semana que viene junto con el final de Loki, así que haremos un episodio muy Marvel. Y nada, pues tanto Alejandro como Alberto, agradeceros que hayáis pasado otra semana más por los micros de Arco FM y nos veremos la semana que viene, ¿no?
Sí, bueno, yo supongo.
Obviamente, nos vemos la semana que viene por mi parte.
Así que con esto nos despedimos ya, hasta la semana que viene.